Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos en la tertulia, pero antes contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad. Actualizamos la información de este lunes, 23 de septiembre, día en el que el rey don Juan Carlos ha bromeado con los periodistas de nuevo, con su vuelta al taller, como llama él al hospital donde será operado mañana otra vez de la cadera izquierda, por una infección en la prótesis que le fue instalada, que fue colocada, ya que estamos hablando del taller, instalada, colocada en pasado mes de noviembre. Don Juan Carlos ha recibido esta tarde en Zarzuela a una delegación de parlamentarios marroquíes. Mañana recibirá a 16 nuevos embajadores. Será su último acto oficial antes de la operación, a la que va a ser sometido mañana en el Hospital Universitario Quirón de Pozuelo, en Madrid, en una clínica privada. Se le sustituirá la prótesis de la cadera izquierda, donde tiene una infección. La operación está dirigida por el doctor Miguel Cabanela, que es cirujano de la Clínica Mayo de Estados Unidos. Informa Necane Fernández.
Don Juan Carlos ha bromeado con su vuelta al quirófano. Ayudado de dos muletas, el monarca ha entrado en el salón de Zarzuela sonriente y con mucho ánimo. A pesar de las audiencias, ha dicho, mañana toca pasar por el taller. Durante la recepción con los mandatarios marroquíes, ha charlado con ellos en francés y les ha contado que esta mañana ha hablado con su homólogo de Marruecos, Mohamed VI, sobre su estado de salud. Tras unos minutos posando ante los medios, el monarca se ha despedido de los periodistas con humor, invitándoles a ser mecánicos durante la intervención de cadera, a la que va a someterse mañana por la tarde. Antes va a recibir en la Zarzuela las cartas credenciales de 16 nuevos embajadores.
Como les decía, el rey será operado en el Hospital Quirón de Pozuelo, en Madrid, en un centro privado, además de los debates sobre la abdicación, debates estériles sobre la abdicación del rey don Juan Carlos. El PSOE dice que preferiría que hubiera elegido a la sanidad pública, y si tenemos otro debate en el que entretenernos. Para el Partido Popular, los socialistas han abierto una cuestión que resulta oportunista y demagógica. Escuchamos a la número 2 del PSOE valenciano y a la número 2 del PP de Cospedal.
Nuestra posición es que hubiéramos preferido que el rey se sometiera a una intervención en la sanidad pública, porque primero porque creemos que así también se defiende la sanidad pública, y en segundo lugar porque afirmamos que la sanidad pública sigue siendo una excelente sanidad, pero es evidente que es una decisión que le corresponde al rey y a su equipo médico.
Yo creo que lo más importante en este momento es que la intervención sea un éxito y la mejor recuperación de su majestad el rey. Y creo que en estos temas ponerse a hacer demagogia, parece mentira que lo haga el señor Pérez Rubalcaba, me parece bastante inadecuado. Pero bueno, sabrá el señor Pérez Rubalcaba con lo que está jugando, con lo que quiere jugar.
Lío interno en el PSOE por la posición del Partido Socialista sobre Cataluña y en Cataluña. El expresidente del Congreso y exministro de Defensa, José Bono, se ha sumado a otras voces dentro de su partido, como los alcaldes de Toledo o Zaragoza, que rechazan la deriva nacionalista del Partido Socialista de Cataluña. Bono ha asegurado en la cadena COPE que al PSOE le ha ido siempre mal, que ha intentado imitar a los nacionalistas. Además, ha pedido a los socialistas que no hagan ni una sola concesión a los independentistas. Ha sido en el programa de Buruaga, en la mañana, en la cadena COPE.
A mí me gustaría que mi partido no hiciese la más mínima concesión a los independentistas y a los secesionistas. A mí me gustaría que mi partido no hubiera gobernado con los independentistas, que tanto daño han producido en estos hechos.
Las palabras de José Bono, aquí en la cadena COPE, y otras declaraciones de otros dirigentes del Partido Socialista, no gustan en la dirección actual del PSOE. Elena Valenciano se ha referido a ellos de manera despectiva como la vieja guardia, que actúa como arma arrojadiza. Informa Susana Moneo.
Elena Valenciano desautorizaba a la llamada vieja guardia, en especial a José Bono. Venía a decir que no pinta nada en este PSOE.
Ciertamente no ocupan ningún espacio orgánico, ni siquiera de representación pública, ¿no? La mayor parte del Partido Socialista están muy de acuerdo con que el PSOE proponga una reforma federal.
De otra manera diferente recogía el apoyo de Felipe González al federalismo, pero el expresidente dejaba sobre todo una importante advertencia: es imposible la independencia de Cataluña.
Galopar hacia un imposible puede provocar una fractura política y social que nos cueste soldar 30 o 40 años.
Expresaba también González su desacuerdo con la indefinición de Pérez Navarro. Apoyan la consulta independentista, decía, pero no dicen para qué. Mientras, en Ferraz siguen hablando de entendimiento PSOE-PSC.
Aún sobre el PSOE, sepan que este partido ha rechazado el pacto ofrecido por el PP para luchar contra el secesionismo en Cataluña. Un acuerdo que de momento solo ve con buenos ojos Ciudadanos. Unión Democrática de Cataluña y el PSC lo rechazan. Fuera de España, Alemania vive en un compás de espera tras las elecciones celebradas ayer. Angela Merkel ha iniciado los contactos para formar gobierno después de que su partido, los cristianodemócratas, la CDU, obtuviera casi el 42% de los votos y se hayan quedado a 5 escaños de la mayoría absoluta. Es el mejor resultado de este partido en los últimos 20 años. Merkel ha dicho que su país necesita un gobierno estable. El Partido Socialdemócrata, la segunda fuerza, ha recibido una comunicación de Merkel, pero todavía no responde. En Berlín, Rosalía Sánchez.
El primer movimiento de ficha de Merkel ha sido hoy ofrecer conversaciones a los socialdemócratas y estos muestran un estratégico desinterés. Así se pavoneaba el presidente del partido, Sigmar Gabriel, esta mañana de haber hecho esperar a la mujer más poderosa del mundo.
A
las 9 de la mañana, señora Merkel intentó localizarme. Finalmente hablamos brevemente por teléfono a las 11 y le he dicho que este viernes se reunirá el partido y que en los días o semanas posteriores habrá oportunidad de encontrarnos. Pero no, como ella ha dicho, porque tengamos que ponernos de acuerdo en la dirección. Nuestra dirección es muy clara en el sentido de que no habrá automatismo hacia una gran coalición. Mientras tanto, han dimitido las directivas de los dos partidos perdedores, los liberales del FDP y los verdes, y los que están de celebración son los euroescépticos de Alternative für Deutschland. Hemos de quedarnos con ese nombre porque no han entrado en el Parlamento alemán por los pelos y volverán a la carga en las europeas. Serían un gran elemento desestabilizador en Bruselas.
Mientras tanto, en Bruselas sigue celebrando la victoria de Angela Merkel. El comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, ha dicho que Europa necesita la energía y el compromiso de la canciller germana. También le han felicitado los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo. Bruselas, Miguel Sánchez.
Casi podríamos decir que algunos han competido por ser los primeros en felicitar a la canciller. Todos quieren llevarse bien con Merkel por el sencillo motivo de que el año que viene hay elecciones aquí en Europa y Alemania tiene un gran peso a la hora de repartir los puestos claves europeos. Tanto es así que hoy mismo hemos podido ver cómo el comisario Michel Barnier se deshacía en elogios a la hora de felicitar a Merkel, una mujer con sentido común, de principios y fuertes convicciones europeas, ha dicho. Son sus cualidades, su energía, su compromiso y esa convicción en Europa, las que nos harán falta. Felicitaciones también por parte de Durao Barroso y de Germán Van Rompuy, presidentes de la Comisión y del Consejo Europeos, y felicitaciones del presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Es alemán, es socialista, es crítico con Merkel, pero hasta él mismo ha tenido que admitir el notable éxito de la canciller.
Completamos la crónica de este día, de vuelta a la crónica de España, al juicio por el caso Faisán, el chivatazo a la banda ETA en 2006, en pleno proceso de negociación del gobierno Zapatero con la banda, ha quedado visto para sentencia Juan Fernando Baño.
Nadie discute, ni siquiera la defensa de los acusados, que el chivatazo existió, pero sí rechazan lógicamente con contundencia la imputación de sus defendidos. Señalan las múltiples irregularidades del caso, según ellos, entre otras, cortes en las cintas de vídeo de la investigación, errores en las anotaciones manuales de las pesquisas que no se corresponderían con el horario real de los hechos o las intervenciones telefónicas que piden sean declaradas nulas. Ha sido el abogado José Luis Vegas, defensa del inspector Ballesteros, quien gráficamente ha retratado así la realidad de los investigadores del chivatazo.
Señorías, con el debido respeto, ¿hubiesen encargado la investigación del robo del interior de su vivienda a los miembros del equipo de seguridad que no han visto absolutamente nada ni en el interior ni en el exterior de su vivienda? Es obvio que, parafraseando al señor Pamies en una de las palabras que manifestó aquí, no se le ocurre ni al que asó la manteca.
Ha sido después de escuchar a las acusaciones particulares, entre ellas las del PP, el letrado Alexis Godoy.
El móvil era político y es evidente que los autores de la delación acusados no actuaron por iniciativa propia y que la decisión de proceder a la filtración fue adoptada por las más altas instancias policiales y políticas.
Es lo que piensa el PP, dice el letrado popular, que espera que este no sea el último juicio del Faisán.
Por cierto, que las víctimas del terrorismo piden cambios en la ley de víctimas aprobada recientemente, no comparten el reglamento que desarrolló ese texto, así se lo han comunicado hoy al Ministerio del Interior. Noticia de hace unos minutos, porque está informando de este asunto que les cuento a continuación, el periódico de Cataluña en su edición digital. Su enviado especial a Siria habría sido secuestrado por un grupo terrorista yihadista, el periodista del periódico de Cataluña, Marc Marginedas, del que no se tiene noticia desde el pasado 4 de septiembre. Es el enviado especial de este periódico a determinados conflictos internacionales, en este caso a Siria. Y según la información que está facilitando el periódico de Cataluña, desde el pasado 4 de septiembre pues no se tiene contacto con Marc Marginedas, que habría sido secuestrado por un grupo terrorista yihadista en Siria. En cuanto tengamos alguna novedad o podamos ampliarle más los detalles, esto es lo que están contando ahora mismo los compañeros del periódico de Cataluña en su edición digital. Pendientes también de Kenia, después de un asalto a un centro comercial en Nairobi cometido por un grupo terrorista islamista este fin de semana, De momento deja más de 60 muertos. La policía asegura que los atacantes siguen dentro. Los militares han abatido a 3 terroristas y afirman que intentan controlar casi todo el centro comercial, informa Manuel Ángel Gómez.
Las fuerzas de seguridad keniatas dicen que han tomado todas las plantas del centro comercial en Nairobi. Han bloqueado todas las rutas de escape del Westgate, donde desde hace horas se escuchan tiroteos intermitentes. 3 terroristas han muerto hoy durante la operación todavía en marcha, lanzada para capturar a los hombres del grupo extremista islámico Al-Shabaab. El ministro del Interior keniata ha dicho que quedan ya pocos rehenes en el centro. Fuentes militares de Israel han confirmado que su ejército está asesorando a Kenia, pero que sus hombres no están participando en la operación contra Al-Shabaab.
Está terminando este día, este lunes 23 de septiembre, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Alicia García?
Que el Congreso ha rechazado con la mayoría del Partido Popular las mociones de PSOE e Izquierda Unida que pedían reprobar a Mariano Rajoy por mentir sobre el caso Bárcenas en el Parlamento. Por cierto, que el extesorero popular Álvaro Lapuerta no podrá declarar ante el juez Ruz por este mismo caso. Según los forenses de la Audiencia Nacional, las 2 caídas por las que estuvo 14 días en coma le han provocado lesiones neuropsíquicas. Más asuntos, el presidente del Banco Central Europeo no descarta una nueva inyección de liquidez a la banca. Según Mario Draghi, la recuperación económica de la eurozona seguirá siendo lenta. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, ha asegurado ver brotes verdes en el crecimiento de la economía española. Hoy hemos contado que la llegada de turistas extranjeros marcó un nuevo récord en agosto con 8 millones de visitantes. En lo que va de año han llegado más de 42 millones. Cataluña y Baleares suman la mitad de las llegadas. Fuera de España, en Egipto, un tribunal ha prohibido todas las actividades de los hermanos musulmanes. Dice el partido del derrocado presidente Mursi que el fallo no es judicial, sino político. Y por último, hemos conocido que los españoles somos cada vez menos felices. Al menos así lo dice un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid. Ocupamos la posición 49 del ranking. Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda son los países en los que la gente es más feliz, ocupan los 3 primeros puestos.
Así contamos a esta hora la crónica general de la actualidad de este lunes 23 de septiembre a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y a la luz de la linterna, el saludo a esta hora, a las 10 y 12 minutos, es a Jürgen Donges, que es director del Instituto de Política Económica de Colonia, Alemania. Profesor Donges, buenas noches.
Muy buenas noches.
Mire, si hubiera habido elecciones ayer en España y el partido del señor Rajoy hubiera ganado con un resultado similar a la señora Merkel, es decir, a falta de 5 escaños para la mayoría absoluta, en España estaríamos echando cuentas de un gobierno tripartito, cuatripartito, y no presidido por el señor Rajoy. En Alemania, seguro que el gobierno lo va a presidir la señora Merkel, ¿no?
Sí, eso seguro. Aquí esos jueguitos que hacen ustedes ahí, aquí no se hacen. Aquí se respeta el partido que ha ganado. Eso incluso lo puede observar en elecciones en las que se forma otro gobierno. El presidente del Parlamento, tanto federal como de los parlamentos regionales, siempre es un representante del grupo parlamentario más votado, ¿no? Y ahora la señora Merkel lo que tiene que hacer es encontrar un socio, porque el que tenía hasta ahora ya no lo tiene. Los liberales ya no han entrado en el Parlamento, porque aquí en España, que es otra cosa, aquí en Alemania, es otra cosa que en España no tienen. Aquí se necesitan por lo menos el 5% de los votos para poder entrar al Parlamento. Y si no los tienen, pues todos esos votos están perdidos, ¿no?
¿Los votos de los liberales han ido a la señora Merkel?
No, algunos habrán ido, no, según lo que hemos visto aquí, ha habido votos que han ido a todos los lados, en buena parte han ido a esta nueva formación euroscéptica que aquí llamamos AFD, uh-huh. Que se ha constituido hace 6 meses, ahí han ido bastantes votos de los liberales, también de otros partidos, por cierto, incluso de la izquierda, o sea, es una combinación de euroescepticismo y luego el voto este típico de protesta, ¿no?
Sí, pero se han quedado fuera también, se han quedado fuera también del Parlamento.
Sí, pero de la nada al 4,7% y sin apoyos oficiales de nada y con unos medios de comunicación y un debate público absolutamente en contra de ellos y además una postura del partido señor Meaque que yo personalmente encuentro equivocado, que simplemente los han ignorado. No ha habido ninguna discusión de si sus propuestas son razonables o no, ¿no? Y lo tienen que hacer ahora, porque está a la vuelta de la esquina, están las elecciones al Parlamento Europeo, y ahí esta formación, desde mi punto de vista, va a entrar seguro, ¿no? Y entonces sí que tendremos un debate ya a nivel europeo de cómo seguir adelante con la zona euro.
¿Ha sido un triunfo personal de la canciller más que de su partido?
Pues todo lo que yo he visto de análisis de especialistas nos dice que unas dos terceras partes del voto se debe a la persona Merkel y solo una tercera parte a contenidos políticos del Partido Democristiano. Y de hecho, la campaña electoral que hemos tenido ha sido, desde luego, la más aburrida que yo recuerdo aquí en Alemania, porque no ha habido debate de nada. Y todos los carteles que se han puesto en la calle, aquí se ponen carteles por todos lados, solo ponían a la señora Merkel. Y es simplemente, la gente considera a la canciller como una persona moderada, que cuida de ellos. Además, su carácter es el de no buscar distracciones políticas, sino buscar consensos, dialogar con todo el mundo. Luego sí se toman decisiones, y eso a la gente pues le agrada, y por lo tanto el factor Merkel ha sido muy muy importante.
Los alemanes, por lo tanto, han votado pensando en su vida cotidiana más que en la política alemana en Europa.
En la política alemana sí, sí hemos pensado lo que yo creo que los partidos de la oposición, tanto el Partido Socialdemócrata como los Verdes, y sobre todo el partido de la izquierda, que es prácticamente la extrema izquierda aquí en el Parlamento, han cometido un error, que por cierto también lo veo bastante reflejado en uno que otro comentario que se hace en España en los medios de comunicación. Y es el de describir a Alemania como si fuera un país maltrecho, como si fuéramos aquí una sociedad donde cunde la pobreza, donde la gente se muere de asco, donde hay una desigualdad cada vez creciente en salarios y en patrimonios y tal. Y es una cosa que, desde luego, ningún análisis económico serio lo avala, pero la ciudadanía tampoco lo percibe así. Y entonces muchos habrán pensado, bueno, pero ¿qué es lo que nos están contando estos, ¿no? Entonces preferimos votar por lo otro, que es la continuidad. La señora Merkel, hace 4 años, cuando tomó por segunda vez las riendas del gobierno, prometió a los alemanes que en 4 años el país estaría mejor que ahora, que en 2009. En 2009 Alemania, la economía alemana había sufrido un tremendo desplome en el contexto de la crisis global, un 5% del PIB que bajó. Y efectivamente, y ahora la gente ve que tenemos crecimiento, que el paro es bajo, el paro juvenil es el más bajo de la zona euro, tenemos una balanza corriente superavitaria, tenemos los presupuestos equilibrados y tal, y entonces luego vienen estos otros diciendo que aquí todo va mal, ¿no? Y por lo tanto pues han votado por esto. El tema europeo en la campaña electoral y en general en los debates aquí no tiene esa digamos ese enfoque tan prioritario como lo puede tener a lo mejor en España, ¿no? Si aquí hablamos de problemas de la zona euro y si hablamos de rescates y tal, todo el mundo siempre piensa en Grecia. No se piensa en España, ni en Italia, ni en Francia, ni en Portugal, sino siempre Grecia, ¿no? ¿Por qué Grecia? Porque Grecia sabemos que, en fin, que tiene sus problemas por causas internas, pero lo que es peor es que no cumplen, ¿no? Es que se hacen programas de rescate, prometen hacer cosas, las hacen a medias y también esas a regañadientes. Mientras que en el caso de España, por ejemplo, el apoyo que se ha dado, la línea de créditos al sector bancario dentro del programa este de las reformas financieras que ha iniciado el gobierno central, pues ahí se ha visto que por parte española se ha cumplido, ¿no? Y por tanto, pues dicen, bueno, esto va encauzado, esto va, sí, va por el camino.
Pero ella misma, en sus primeras declaraciones, ha dicho que la receta que sirvió para que Alemania saliera de la crisis, las reformas, tienen que hacerlas exactamente igual los países de la Unión Europea para salir de la crisis. Es decir,
no las tienen que hacer igual, tienen que hacer las que haya que hacer en el país determinado, ¿no? Son reformas estructurales, pero no todos los países tienen que hacer las mismas, a lo mejor hay que hacer otras, ¿no? Pero efectivamente es una posición que yo como economista y muchos de mis colegas aquí en Alemania apoyamos y le sugerimos al gobierno, que y también hace 10 años cuando empezó este asunto con la famosa agenda 2010 con el antiguo canciller Schröder, y es que es así, es simplemente es una realidad, aparte de lo que se puede decir en teoría. Con inyectar dinero no se soluciona ningún problema estructural. Y si ustedes en España pues les parece esto un poco raro lo que estoy diciendo, fíjese en Andalucía, por ejemplo, o en Galicia, o en Extremadura, son las regiones que desde hace 20, 30 años dependen de fondos estructurales de la Unión Europea, aparte de lo que se haga dentro de España, y siguen igual, ¿no? O sea que por eso son tan necesarias reformas estructurales. Tienen que cambiar las cosas, tiene que haber campo para la actividad empresarial, tiene que haber campo para que los jóvenes reciban la formación profesional necesaria, para que tengan buena cualificación, para que luego las empresas los contraten, para que se hagan buenos productos. Tiene que haber marco para hacer innovaciones. Eso es lo esencial. Es mucho más importante que mandar dinero. El dinero es adicional, es complementario, pero las reformas estructurales son esenciales. Y eso es lo que la señora Merkel pues dice en los consejos europeos, y yo creo que lo dice con razón.
Todo estaba parado hasta las elecciones alemanas, o la sensación que teníamos es que todo estaba parado, políticamente hablando, de la Unión Europea. Ahora se va a activar todo eso. Alemania va a tener un papel más activo una vez que... ¿Cuánto tardan en formar gobierno en Alemania ahora? ¿Van a tardar? ¿Qué periodo de transición hay?
Pues esto puede tardar bastante, ¿no? Porque ahora los... digamos, el socio natural, entre comillas... podría ser el Partido Socialdemócrata, ¿no? Pero el Partido Socialdemócrata, pues, de momento, pues, juega un poco la baza de que, bueno, vamos a ver, ¿no? Es como la jovencita que tiene tres pretendientes o uno, a lo mejor solo, pero le echa tiempo, ¿no? Para subir el precio, digamos, ¿no? de la Unión, ¿no? Y yo pienso que esto puede durar pues 4, 5, incluso 6 semanas.
Ah, sí. Y eso, una vez que ya haya gobierno, Alemania va a volver a mandar como estaba mandando la Unión Europea, o a influir como estaba influyendo, ¿no? Mandar, influir.
Influir, exactamente. Yo le agradezco que diga eso, porque ahí no se manda y se influye. Vía argumentos, que duda cabe, el peso también desempeña su papel, pero son los argumentos, ¿no? Y si a un otro presidente de gobierno no le gusta lo que propone la canciller alemana, pues que lo diga. Pero que yo sepa, por lo menos cara al público, todas las decisiones que se han tomado en los últimos 2 años, es que todas se han tomado por unanimidad, ¿no? Con la excepción del pacto de fiscal europeo al que no se sumaron los ingleses y los checos, ¿no? Pero todo ha sido por unanimidad. Pero influir sí. Y yo creo que ahí vamos a tener continuidad, como también lo hubiéramos tenido si hubiera habido un cambio de canciller. Sí. Los alemanes son pro europeos, somos también pro euro. Lo que gusta menos es si surge esa sensación de que, bueno, aquí hacemos cosas, pero los otros no se ajustan a las reglas, como la propia Alemania tampoco lo ha hecho, por cierto, hace 10 años, con el entonces canciller Schröder. Fue el primer país, junto con Francia, entonces, de Chirac, que infringió las reglas del pacto de estabilidad, todo hay que decirlo, ¿eh? Y por tanto una zona del euro solo puede funcionar si todos aplicamos las reglas. Es como en el fútbol, ¿no? Hay ciertas reglas y hay que aplicarlas, y si uno hace un penalti, pues es un penalti, ¿no? Y hay que pitarlo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que Alemania va a seguir haciendo.
Voy terminando. ¿Ve usted España ya fuera de peligro, no?
Fuera de peligro, así, si me lo pregunta tan tajantemente, yo todavía esperaría, ¿no? Yo no soy partidario de decir ya ahora que todo se ha resuelto y por una razón muy clara, que yo exactamente no sé si España realmente ha recuperado la confianza de los mercados. El hecho de que la prima de riesgo haya bajado tanto como ha bajado en los últimos 12 meses se debe en gran parte a la política del Banco Central Europeo, al anuncio de Draghi de que él compraría todo lo que sea necesario de bonos del Estado con tal de evitar que la prima de riesgo vuelva a subir como había subido anteriormente. Y por lo tanto, tenemos aquí, digamos, una manipulación del tipo de interés en el mercado de capitales, y por eso no podemos deducir, ya sé que en España se hace, pero yo desde luego no comparto esa posición, no se puede decir del hecho de que la prima de riesgo en España haya bajado tanto, de que España ya está fuera de riesgo, que ya los mercados se fían de ella. Eso lo sabremos, el test lo tendremos cuando el señor Draghi deje de hacer esos anuncios y vuelva a hacer lo que es su cometido esencial, política monetaria, digamos, ortodoxa, ¿no? Pero, una vez dicho eso, también es verdad que en España, pues, los esfuerzos de ajuste fiscal y de reformas estructurales, sobre todo en el sector financiero, como ya dije antes, pero también en el mercado laboral, en la educación, también en otros campos son evidentes, y eso tarde o temprano pues tendrá sus efectos. Lo que pasa es que estas cosas tardan, ¿no? Tardan hasta que realmente se vea, digamos, en una consolidación de la recuperación económica. Pero yo en ese sentido soy optimista. Lo que me ha, digamos, hecho vacilar un poco son anuncios de estos, como los ha hecho el presidente Rajoy a comienzos de este curso político, de decir ya ahora de que más recortes de gasto no va a haber, subidas del IVA tampoco, e incluso anunciar una bajada de impuestos del IRPF el año que viene. Eso se podría interpretar como una, digamos, como una fatiga reformista, ¿no? Yo diría, no digas esto, hombre. Ve adelante y ya veremos. Ya veremos. Yo entiendo que un gobierno tiene que darle optimismo a la sociedad, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado de que no le pillen a uno luego en renuncio, ¿no? Y ustedes en España tienen ya alguna experiencia histórica, sí, con esos brotes verdes que siempre surgen cada X tiempo en su país, ¿no? Increíble. Siempre hay brotes verdes, ¿no? Esperen que se vean de verdad, y entonces todos podemos decir encantados. Ahora ya estamos en una senda de crecimiento económico y de reducción sostenible de los niveles de paro.
Eso era abril de 2009, que lo dijo la entonces vicepresidenta económica, que había brotes verdes. Abril de 2009. Hay que recordarlo. Gracias por estar en la linterna, profesor Donges. Gracias por
muy bien
contarnos
muchos
este,
saludos
este
a todos,
día después en Alemania. Gracias, buenas noches.
Adiós.
Jürgen Donges, director del Instituto de Política Económica de Colonia. Estabas escuchando con mucha atención, Javier Redondo. Buenas noches.
Sí, tomando notas.
Sé que Juan Carlos Girauda también. Buenas noches, Juan Carlos.
Muy buenas noches.
Y Victoria Prego también. Buenas noches, Victoria.
Buenas noches.
Y tú también, Belén.
Claro que sí.
Porque tú tienes que encontrar un mensaje de ING.
Sí, Juan Pablo, en el mundo de los negocios cualquier ayuda es bienvenida. Por eso ING Direct ha pensado que también puede ayudar a los autónomos con la cuenta negocios. Una cuenta corriente sin comisiones por las operaciones habituales, con tarjetas gratis y con la que también puedes disponer de un TPV. Si necesitas financiación, en ING Direct puedes solicitar una línea de crédito. Y si buscas rentabilidad, abre una cuenta ahorro negocios o un depósito negocios y obtén más por tu dinero. Lleva tu dinero a ING Direct, llama al 901-100-020, entra en ingdirect.es en el apartado para negocios o en tu oficina de ING Direct.
Estamos en la tertulia de la linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Hoy con Javier Redondo, con Victoria Prego, Juan Carlos Giralta. Luego vendrá a las 11 Fernando Rayón para empezar a sacar a la luz de la linterna los periódicos de mañana. Hagan el favor de esperar un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Belleza.
¿Sabes qué de memorientes es imagen de una marca de cosméticos?
Decoración.
Es un ambiente bonito.
Pero sobre todo, la información de tu equipo en directo. Martes y miércoles desde las 8, la Liga en COPE con el Barça Real Sociedad, el Elche Real Madrid y toda la jornada en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. COPE. Estar informado.
Días cortos, poca luz, frío, olvídate del otoño y del invierno y vete al Caribe.
Con Nautalia, una semana en el mejor Caribe en todo incluido por menos de 900 euros.
En primera línea de playa y en los mejores hoteles 5 estrellas del Caribe, Riu, Sirenis, Meliá, Palladium.
Y volando en Jumbo, el avión más confortable para viajar al Caribe.
Por solo 50 euros de reserva, asegúrate una semana en el Caribe en todo incluido por menos de 900 euros.
Reserva en nautaliaviajes.com o en el 902-811-811.
Nautalia, buen viaje.
Dice que ya puedes entrar. Dice que estás nervioso. Dice que cambia el tiempo. La vida nos dice cosas. Escuchémosla. Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
¿Ya llega la Navidad y el fin de año?
Hombre, ¿todavía queda tiempo?
No, para reservar tus vacaciones de Navidad, fin de año y Reyes en el Caribe.
Por solo 50 euros, reserva en Nautalia tus Navidades en el Caribe.
Con Nautalia, una semana en hotel de 5 estrellas y en todo incluido por menos de 1.500 euros.
Y volando en Jumbo, el avión más confortable para viajar al Caribe.
Reserva tus vacaciones de Navidad en nautaliaviajes.com o en el 902-811-811.
Nautalia, buen viaje.
A mí es que se me olvida todo, las gafas, el teléfono, las llaves, un desastre.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, en tu farmacia.
Javi Nieves y toda la actualidad a partir de las 10 en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Julio, entrenador de balonmano con discapacidad física, y su equipo descubrieron una fuente de energía con un poder increíble. Con ella han sido capaces de llenar el campo y de ascender de categoría. A esa fuente de energía nosotros la llamamos ilusión, y ahora más que nunca la necesitamos. La ONCE cumple 75 años y su fundación 25. Y solo si seguimos contando con tu ilusión, nuestra sociedad seguirá mejorando. Que la ilusión continúe.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE. Estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde intervalos nubosos en la mitad sur.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo. En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Thank you. Hay luz de la linterna en esta noche en la cadena COPE del lunes 23 de septiembre, en compañía de esta tertulia, en este tiempo de análisis de Victoria Prego, Juan Carlos Girauta, Javier Redondo. Tenemos una noticia que hemos contado hace unos minutos, que es relativa a un compañero, de un periodista del periódico de Cataluña, enviado especial a Siria, del que no se tienen noticias desde el pasado 4 de septiembre, según están contando los compañeros del periódico de Cataluña, de momento en su edición de internet, en su edición digital. Montserrat Baldomá es directora de comunicación del periódico de Cataluña. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Desde cuándo no hay noticias en el periódico de Marc Ginedas?
Pues efectivamente es desde el 4 de septiembre, desde mediodía del 4 de septiembre, que no tenemos noticias de Marc. Él entró en Siria el domingo 1 de septiembre a través de Reyhanlı, el sur de Turquía, acompañado por opositores del Ejército Libre Sirio. Y bueno, pues de forma regular hasta el día 4 estuvimos en contacto con él, y a partir del día 4 dejamos de tener esa comunicación.
Uh-huh. ¿Y tenéis más datos de algún indicio de qué es lo que ha podido pasar?
Bueno, sabemos que viajaba en coche. Bueno, según diversas fuentes hemos podido averiguar que viajaba en coche junto con el chofer que lo acompañaba cuando fue interceptado por combatientes yihadistas en los alrededores de Hama, es una ciudad uh-huh. al oeste de Siria.
Esto fue el 4 de septiembre, han pasado, por lo tanto, 19 días, y hoy ya contáis la noticia. Durante este tiempo, ¿habéis hecho gestiones? ¿Habéis hablado con el Ministerio de Exteriores? ¿Habéis esperado?
Bueno, se han hecho gestiones. Lo que pasa, digamos, es que nosotros nos remitimos a la información que estamos dando en la web y que va a ser la que mañana publicamos en el periódico, porque entendemos que en estos casos la mejor manera de actuar, digamos, es con prudencia.
Con prudencia y no dar más detalles. Pero ya habéis hablado desde el periódico, supongo que... ¿En qué momento os llama la atención que no haya contacto? Pues supongo que en una situación como esa se tiene contacto permanente con el que está fuera, ¿no? Todos los días, ¿no?
Bueno, se tiene contacto permanente, lo que pasa que sabemos que esa es una zona, que es una zona de guerra, y que las comunicaciones no siempre son fáciles, con lo cual, digamos, cuando pasan las primeras horas, en principio no salta ninguna alarma. Es cuando ya van pasando las horas, que se empieza a pensar que puede haber algo que, digamos, no cuadre con lo que es la normalidad de un corresponsal de guerra en una zona de conflicto.
Y le echáis de menos, pues ya, por ejemplo, el día 5, o sea, cuando ya empecéis a echarle de menos, ¿no?
Sí, debía ser el 5 por la mañana o el 5 por la tarde, un poco cuando ya los compañeros de la sección de internacional, digamos, empiezan a sospechar que no es normal, por mucho que se esté en una zona en conflicto.
¿Por qué decidís contar la noticia hoy, día 23?
Bueno, porque en algún momento eso había que contarlo. Hemos considerado que este era el momento oportuno. Ya son eso muchos días sin Marc y por eso decidimos contarlo. Al final somos un periódico que cuenta noticias y eso es lo que hacemos mañana.
Él es un hombre veterano que ha estado en muchos sitios, ¿no?
Sí, Marc está curtido en muchas batallas periodísticas. De hecho, este era su tercer viaje a Siria desde que estalló el conflicto en el 2011, pero antes había estado en Irak, en la guerra de Darfur, en Afganistán, en Chechenia, o sea que es una persona que en ese sentido tiene mucha experiencia.
Y es un buen periodista.
Y es muy buen periodista y muy buen compañero.
Uh-huh. Yo le conozco desde mediados de los 80 porque algún rato echamos juntos en el mismo aula en la misma universidad. Y espero que todo vaya bien, ¿eh?
Pues esperamos que todo vaya bien. Este es nuestro deseo, que esta pesadilla acabe pronto, sobre todo para Marc.
Y no te insisto en eso porque tienes que ser prudente, pero supongo que estáis en contacto con las autoridades españolas, con el Ministerio de Exteriores, porque estas cosas hay que contarlas así, ¿no? Y ser discreto.
Bueno, digamos, hacemos lo que tenemos que hacer.
Gracias, Montserrat.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias por contarlo a los oyentes de la linterna de la cadena COPE.
Muchas gracias.
Buenas noches. Montserrat Baldomá, directora de comunicación del periódico de Cataluña. Victoria, tú en el mundo tienes alguna experiencia de una situación parecida a esta, ¿no?
Bueno,
sí.
Peor. Peor de momento.
De momento.
De momento. Nosotros tuvimos varios compañeros que murieron, pero vamos, espero que no sea lo mismo. Lo que no sé, lo que no entiendo es por qué han tardado tanto en dar la noticia.
Pues supongo que estaban comprobando o alguien les ha pedido que estuvieran callados para ver si se podía resolver de alguna manera, ¿no? Supongo que ahí es lo que, es la parte que en la que no quiere hablar la directora de comunicación, y yo supongo que eso hay que hacerlo así, porque yo deduzco, y todo esto es una deducción de sentido común, de que desde el periódico de Cataluña se ha puesto en contacto con el gobierno y el gobierno ha pedido prudencia para ver si podía averiguar qué estaba pasando y si se podía hacer algo sin convertir esto en un acto propagandístico, ¿no? Y supongo que llega un momento donde pues ya el gobierno ha dicho lo podéis contar porque esto es así y podéis contar esto. Es lo que yo deduzco después de escuchar, y yo le he intentado preguntar tres o cuatro veces, pero no se sale de ahí porque supongo que es el acuerdo que tienen. Podemos contar esto y no podemos contar nada más, ¿no? Pero en fin, yo no tenía contacto personal con, como tantas veces que estás en una facultad, conoces a muchas personas y a mucha gente, pues en fin, somos compañeros del mismo curso, por lo menos durante unos años en la Universidad de Navarra. Allí nos le conocí, y en fin, un compañero más, en los 300 que éramos en la formación, y en fin. Y me acuerdo de aquellos años, nada más. Y ya está. Y espero que todo vaya bien y que le encuentren pronto y con vida, porque es un veterano periodista, es un buen periodista, es un buen reportero y es un buen contador de historias y especializado en irse a los sitios más complicados del mundo. Que eso hay que tener en esta profesión.
Sí.
Muchísimo coraje y muchísimo amor a la profesión, y eso es hacer información información de guerra, ¿no? Eso no es una broma, ¿no? Estás jugando la vida, ¿no?
Yo no quiero comparar con lo que nosotros pasamos porque prefiero no.
Bueno, a ver, si hay alguna novedad, por supuesto que contaremos la noticia, y esperemos que pronto haya señales de vida de Marc Marginedas, compañero del periódico de Cataluña, que del que no se tiene información desde el pasado 4 de septiembre. Estamos a 23. Tengo encima de la mesa unas declaraciones del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, al periódico The Wall Street Journal, porque el presidente viaja a Nueva York para estar en el que intenta España... que entre España el Consejo Soberano de Naciones Unidas, la Asamblea de Naciones Unidas, cosas que dice Rajoy en esta entrevista. Y al hilo de lo que hablábamos con el profesor Donges, España ha salido de la recesión, aunque no de la crisis. El reto ahora es conseguir una recuperación vigorosa que nos permita generar empleo. En respecto al rescate bancario, dice que las entidades españolas son ahora más transparentes, más solventes y mejor capitalizadas. Y a fecha de hoy cree que España no va a necesitar continuar en 2014 en esa situación. Es decir, que no habrá que pedir más dinero y, por lo tanto, lo que se ha pedido se devolverá, pero no hay que mantener la línea de crédito abierta. Y luego, respecto al caso Bárcenas, que ya le preguntaba a Rajoy por todas partes, incluso en el Wall Street Journal, asegura que si la gente ve lo que hemos hecho y que lo que hemos hecho produce resultados, además ve que lo que se ha hecho es generar bases sólidas para el futuro, creo que estamos en condiciones para recuperar, pues como añade la información, la intención de voto. Esas son las palabras del presidente Rajoy. Estábamos aquí con lo del jueguecito que decía el profesor Donges. Si hubiera habido elecciones en España y Rajoy hubiera ganado por 5 escaños, como ganó Javier Arenas en Andalucía, pues el presidente del gobierno era otro, porque en España la costumbre es que no por ganar tienes derecho a gobernar, porque luego hay que sumar los escaños. Pero en Alemania, Javier, tú que estabas echando la cuenta esta tarde de a ver cómo es, no expliques el sistema electoral alemán, porque necesitaríamos que hicieras una tesis doctoral. Pero te quiero decir que con el resultado encima de la mesa, evidentemente no hay mayoría absoluta, pero sí hay una decisión clara de quién gobierna, y eso en España no ocurre.
Bueno, por favor, es decir, Merkel ha celebrado su triunfo de una manera magnífica. Y, por supuesto, en España no se habría podido celebrar semejante cosa, porque ya se sabría que no se podía gobernar.
Claro, y ahora está garantizado el gobierno y lo único es establecer cuáles son las alianzas del gobierno. Obviamente, en España eso no ocurre. Es verdad que el jueguecito que dice el profesor Donges, el jueguecito parlamentario lo permite y es perfectamente legítimo. Pero lo cierto es que sabemos que el dato es muy curioso, porque es muy parecido a ese ejemplo que has puesto tú antes en el editorial. El ejemplo andaluz, precisamente porque...
Por cinco escaños,
es verdad que en proporción es distinto, porque no es lo mismo 600 escaños que ciento y pico. Pero el ejemplo de las fuerzas políticas representadas sí es exactamente, más o menos, es muy similar, porque está la CDU, que sería el Partido Popular, y luego hay todo lo demás son fuerzas a la izquierda. Y sin embargo, con todo lo demás siendo fuerzas a la izquierda, sabemos que va a gobernar el partido de centro derecha, que es el que ha ganado. Y además, ahí el SPD tiene una actitud muy coherente, porque dice que no va a pactar con la izquierda porque considera que es una escisión que en su momento se produce, pues por políticas antieuropeístas y por una serie de valores con los que no comulga ahora mismo la socialdemocracia y, por tanto, por coherencia, no pacta con la izquierda. Con lo cual, en ese sentido, el equilibrio al que tiende siempre el sistema político alemán no tiene tanto que ver, o tiene mucho que ver con las instituciones, pero también tiene que ver con la mentalidad, y eso es muy importante, ¿no? Esa tendencia al equilibrio que está relacionada con las instituciones y con la cultura política.
Bueno, creo que en Alemania sí se vota o se ha votado básicamente por razones económicas,
sí,
por la sensación de que...
A ella.
Claro, de que esto está en buenas manos.
Es claro, evidente. Ha votado a ella.
Claro, a ella. La fracasada Merkel va a hilvanar.
Lleva la tercera legislatura.
Con unos resultados extraordinarios. Que la pone, como mínimo, entre los grandes, grandes líderes políticos alemanes contemporáneos.
Sí, ha habido muchos.
Claro, ahí está, ¿no? Pero creo que ahí sí hay una primero, un juicio a una política económica que les funciona, una convicción bastante transversal de que en Europa hay que hacer lo que se está haciendo, tanto por parte de la CDU como por parte de los socialdemócratas. Y yo creo que en este momento pues hay el escenario de un gobierno en minoría, poco probable pero posible, el escenario de la coalición con el SPD y la coalición con los verdes, y punto. ¿Por qué? Porque el SPD ha descartado que vaya a contar para un tripartito que se oponga al ganador, lo que decía el profesor Donges hace un momento, ¿no?
Lo de los jueguecitos.
Esos jueguecitos no se hacen, pero ese jueguecito aquí sería absolutamente seguro. O sea, sí. Cuando ayer Rubalcaba le dice a Ana Pastor, Rajoy va a durar 2 años.
Ana Pastor en La Sexta.
En La Sexta.
Sí.
Le va a durar 2 años más. Sí. No lanza un farol, está lanzando una hipótesis que es
perfectamente
claro,
es muy probable.
La de los 5 escaños.
Claro.
Que le falten. Que como sí. Le falte uno, es que aunque le falte uno,
está listo.
De papeles.
Que luego yo, cuando toquemos otro tema que seguramente toquemos a lo largo de la noche, quiero relacionar esto de los 5 escaños con el siguiente tema. O sea que luego,
déjalo ahí.
Luego lo vemos. Sí. Sí,
no sé si el tema es el nacionalismo, pero en todo caso,
podemos.
Yo creo que también hay una relación en la manera en que el PSOE se saca de encima cualquier posibilidad de hacer un pacto contra contra el secesionismo, porque lo que quiere estar es en la suficiente ambigüedad como para eso, pues para defender el derecho a decidir en Cataluña, en Madrid pedir la reforma constitucional donde eso sea posible, no cerrándose a eso. Por lo tanto, que llegado el momento y prolongando, digamos, esta confusión, si es que la pueden prolongar mucho más, que no lo creo, por otras consideraciones, estarían en condiciones de aglutinar ellos a la mayoría alternativa a una un PP que ganara que ganara con mayoría relativa.
Sí. Pero
como Merkel,
el resultado de esa coalición, ¿eh?
No, sería en fin.
Vamos.
Yo esa noche llamo al profesor Donges a ver qué opina.
Sí, lo de jueguecito se va a quedar corto. Pero de todas formas, volviendo a las elecciones alemanas, yo creo que también que hemos analizado estas últimas, no tanto las elecciones como a la candidata principal, Angela Merkel, lo hemos analizado con esa perspectiva con la que también lo hacemos para las elecciones americanas. Hemos demonizado un poco a Merkel, que Merkel representa un poco, es la representación de los males de Europa, y que en términos, no sé, de Muñoz Molina en su último libro, es la aguafiestas de Europa, ¿no? Entonces, Merkel ha sido un poco demonizada por la opinión pública europea, y en este caso...
Del sur.
Claro, por la opinión pública europea del sur, y pues yo iba a decir eso en este caso, la opinión pública española, y sin embargo, Merkel, como también ha recordado el profesor Donges, es un ejemplo de moderantismo, ¿no? Que es lo que caracteriza toda la política alemana, todos los liderazgos en política alemana desde después de la Segunda Guerra Mundial, lo que llaman el ordoliberalismo,
sí,
que es orden y además economía social de mercado, ¿no? Que se pide responsabilidad social a las empresas, a los sindicatos, a los gobiernos y a la sociedad. Entonces, ninguno de los cancilleres que ha tenido Alemania desde después de la Segunda Guerra Mundial se ha apartado de esa política de orden y progreso, por decirlo de alguna manera, de buscar ese equilibrio y esa continuidad y sobre todo ese...
Que la inició el SPD, ¿eh?
Claro, exactamente. Cuidado. La inicia el SPD y se suma luego la CDU. Y es proeuropeísta en todo su sentido, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, también es verdad que se ha hecho bandera de que ese no, esa negación a la emisión de eurobonos, que parece que no es europeísta, y sin embargo es, para Merkel es la defensa del europeísmo, porque como ha dicho recientemente, la defensa del europeísmo es fundamentalmente la defensa de los tratados, ¿no?
¿Qué querías enlazar con el otro tema?
No, yo iba con el tema, tiene que ver con el nacionalismo, pero tiene más que ver con la operación del rey. O sea, realmente tiene que ver con ese artículo, famoso artículo 59, que concede, o sea, que permite a las cortes la inhabilitación del rey, que no sé si con otras cortes, como se oye de todo y se escucha de todo, a lo mejor con otras cortes cuatripartitas, pues a lo mejor las cortes se animan a proceder a esa inhabilitación.
Como no está regulado nada de
claro,
no se sabe a propuesta de quién.
Claro. ¿Eh? Bueno, y es que, claro, es decir, y el hecho de que no esté regulado a estas alturas, es decir, porque era evidente que llegaría un día en que se notaría esa laguna.
Bueno, se nota desde hace muchísimo tiempo,
sí, pero cada vez se nota más. Es clamoroso.
De todas maneras, yo tengo que decir que el rey nunca, en tiempos, nunca quiso que se regulara eso.
¿Por qué?
Pues en tiempos, pues porque, pues yo qué sé, porque tendría que sentirse inseguro. Pero yo creo que ahora es imprescindible. Es completamente imprescindible, no por lo que se va, por la operación de mañana, sino porque el rey cumple años, inevitablemente, sí. Y no vamos a encontrarnos con tener que legislar a prisa y corriendo en horas 24. Es que esto es un disparate y no lo tenemos hecho.
No
tenemos nada hecho.
No. Y con el rey en el taller.
Con el rey en el taller y claro, y con el, se supone que el poder de las cortes para decidir sobre su inhabilitación. Entonces ahora hay una sólida mayoría absoluta, pero cuando votamos, y por eso yo creo que hay que incidir en esa palabra también traída de jueguecitos, e insisto que es muy legítimo,
me ha encantado.
Insisto que es muy legítimo el jugar con las mayorías parlamentarias para constituir gobiernos, porque en eso se basa el sistema parlamentario, pero también hay que apelar a la responsabilidad social, porque al final en las Cortes se puede depositar muchas
pero
decisiones.
Pero tú fíjate, ahora mismo está encima de la mesa un planteamiento de acuerdo. Bueno, está olvidado. Hay que hacer un acuerdo. PP, PSOE, Ciudadanos, Unió, y directamente Unió, bueno, lógico. O no, Irauta ha dicho que no, pero el Partido Socialista, pero no el PSC solamente, sino la Dirección Federal del Partido Socialista dice que no, que eso no. Es inmovilismo.
Claro,
porque, eso es inmovilismo.
Claro. Porque ellos están atrapados en esa estrategia, es decir, si ellos quieren sumar aliados en el futuro, no pueden salirse de ahí, lo cual es tremendo, porque los resultados que van cosechando en Cataluña pues están a la vista, va perdiendo y perdiendo y perdiendo apoyos.
Sí.
Yo no sé si el PSOE está perdiendo de vista algo tan evidente como que tú no puedes gobernar normalmente en España si tú estás ausente. Es que van a estar ausentes, los sondeos les dan un 7%.
Pues en entonces no gobernarán España, porque si no en Cataluña no.
Ya, pero lo que no tenga el PSOE lo tendrá Izquierda Unida.
Pero te digo una cosa, el drama tremendo respecto de Cataluña y el nacionalismo emergente y militante y activo es que los partidos nacionales, los partidos españoles, no están en la misma posición.
No.
Es decir, ese es nuestro drama.
Por lo menos la dirección actual del Partido Socialista.
Bueno, pues no veo otra
en el
horizonte.
El
drama es exactamente ese.
Los
partidos españoles, uno de ellos está
en otra cosa.
Lo que no puede ser es que la defensa de España dependa de un partido. Claro, esto es una situación terrible, ¿no? Disparatada. Me corrijo, no es el 7, es el 10. Pero bueno, el 7 es el del PP en Cataluña. Hablo de las expectativas.
El 7%
de voto, sí. El PSC por detrás de Ciudadanos y por detrás de Iniciativa para Cataluña, ¿eh?
O sea, es que tal como se han desarrollado hoy las opiniones de que se han sucedido, también el artículo de Durán en La Vanguardia y demás, parece que los tres bloques están formados por Ciudadanos y Partido Popular. Sería un bloque que defiende el constitucionalismo,
sí,
y el bilingüismo. Otro bloque sería esa indefinición permanente, pero ese siempre equilibrio, que no es equilibrio porque es absolutamente asimétrico en los valores que defienden, que lo forma Unió y PSC.
Pero eso es federal y confederal. Claro,
eso es de todo un poco, porque eso Durán dice, eso es derecho a decidir, pero luego decir no a la independencia, pero dice nos tenemos que ubicar entre la secesión y la sumisión, sí, hombre, es bueno, que no, claro, no, entre es la secesión y la constitución, no, claro, entre la secesión.
Oye, por
y la
cierto,
sumisión.
Sí. Yo os propongo que dejemos de hablar de derecho a decidir y hablemos de la autodeterminación.
Independencia, sí, sí, o la independencia, que se entiende mejor.
La autodeterminación, mejor, ¿eh? Porque el derecho a decidir es una fórmula que se han sacado de la manga, sí, para disfrazar la autodeterminación, que es exactamente lo que quieren votar.
Es exactamente eso, sí. Entonces, se la sacaron de la manga, sí, cuando vieron que no funciona lo de la autodeterminación, porque ya es mucha gente la que sabe que se trata de una fórmula para las excolonias.
Exacto.
Que es decir, ellos van inventando formulitas a medida que se descubren las mentiras, ¿no? Por ejemplo, hace un mes la mayor parte de la sociedad catalana había comprado la moto de que se mantendría Cataluña en la Unión Europea. Hoy ya
asombroso.
No se compra esa moto.
No.
Entonces,
ya, pero, no tiene rueda la moto.
¿Pero por qué la han comprado? Si bueno, era evidente.
Era evidente para... Sí, para nosotros era evidente.
Pero lo tiene que decir alguien de fuera.
Pero claro, pero te aseguro que la compraban, ¿eh? La compraban porque, sí, oye, porque el espacio público lo controlan ellos.
Claro.
Y entonces cuando tú decías, es que... Yo lo he dicho en medios públicos catalanes. No, es que de ninguna manera se mantendrá Cataluña ahí. Pues parece que tú seas... No, que tú quieres meter miedo. Esta es la estrategia del miedo, sí, y tal. Claro, claro. Bueno.
No, y hoy es la idea de la doble ciudadanía, que sería la triple, porque sí, todos los españoles tenemos ya la doble ciudadanía, que es la ciudadanía europea y la ciudadanía española, con lo cual sería la triple ciudadanía.
Pero fantástico, porque la doble ciudadanía es para seguir manteniéndose dentro de Europa.
No, es que
es decir, de alguna manera estamos en España para seguir estando en Europa.
No, pero tú fíjate cuál es la promesa. A veces se dice, no, es que el nacionalismo está generando con este mucha ilusión y tal. La ilusión que nos, lo que nos prometen, este paraíso, es estar en la Unión Europea y ser españoles. Oye, es que yo ya soy español y ya estoy en la Unión Europea. No sé cómo decirlo.
Estamos llegando a las 11, a las 10 en Canarias. Enseguida viene Fernando Rayón, empezamos a sacar a luz de la linterna los periódicos de mañana, en la tertulia de esta noche con Javier Redondo, Juan Carlos Girauta y Victoria Pérez. Un momento, por favor.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.